Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Ayer, como muchos recordarán, yo quise hablarles de un libro apasionante. Y este libro es el titulado Las Brujas de la Noche. Un libro que cuenta la historia de un grupo de aviadoras rusas que durante la Segunda Guerra Mundial hicieron historia, ¿no? Estas jóvenes que no dudaron en pedir que se les admitiera en las filas del ejército, que fueron a la guerra por su propia voluntad. Estas jóvenes tuvieron que abandonar sus familias, que someterse a todo tipo de entrenamientos, que hacer numerosos sacrificios y que exponerse no solo a ser capturadas, torturadas y violadas por los nazis, sino a ser ametralladas por ellos y morir dentro de sus aviones, víctimas del derribo de esos aviones o del fuego. Las Brujas de la Noche, este libro, fue escrito por la misma persona que escribió Ángeles Vengadores, ese libro sobre las francotiradoras soviéticas al que también dedicamos uno o dos programas hace varias semanas. Y esa persona, la autora de estos libros, es Lyuba Vinogradova, una investigadora rusa, como dije ayer, como recordé ayer, nacida en 1973. Una mujer que se ha dedicado a contar con pelos y señales más de un capítulo estremecedor de la historia de la Unión Soviética. Como les decía ayer también, no puedo leer la historia de estas mujeres sin pensar en los miles de mujeres cubanas que desde el siglo XIX hasta el día de hoy han estado dispuestas a arriesgarlo todo, todo, en la lucha por un destino mejor para sí mismas, para sus seres queridos y para su país. Mujeres que tan pronto han participado en la quema de una ciudad como Bayamo, como han encabezado las protestas contra el gobierno actual exigiendo la libertad de los presos políticos. Eso del sexo débil, señoras y señores, no es del todo exacto. La mayoría de las mujeres podrá ser más débil físicamente que nosotros los hombres, pero en cuestiones de entereza, en cuestiones de carácter, bueno, yo creo que no es raro que nos aventajen. El programa de ayer estuvo basado en una reseña de este libro, Las Brujas de la Noche, miren qué título ese, una reseña redactada por Olga Belenitskaya. Pero el de hoy, el programa de hoy va a basarse en una reseña de Jacinto Antón, un destacado periodista español a quien también debemos nuestro conocimiento del otro libro de Lyuba Vinogradova, Ángeles Vengadores. Y ya van a ver ustedes, amigos, cómo estas dos reseñas de un solo libro, Las Brujas de la Noche, pueden diferir a la hora de destacar algunos detalles. Prueba de que aunque todos leamos el mismo libro, todos también vamos a fijarnos en cosas diferentes, porque cada lector es un mundo y escoge del texto que lee lo que más apela a su sensibilidad, a su memoria, a su fantasía, a sus ideas. Escuchen ustedes de qué manera tan cinematográfica y excitante inicia Jacinto Antón esta reseña. Dice lo siguiente: mujeres que vuelan, que combaten, que vencen y que caen acribilladas, abrazadas, destrozadas, víctimas incluso de la peor de las muertes. Precipitarte desde el cielo tras saltar de tu aparato ardiente sin paracaídas. El mundo heroico, vertiginoso y terrible de la aviación de la guerra en femenino. En Las Brujas de la Noche, la investigadora Lyuba Vinogradova traza desde las mismas fuentes documentales originales y los testimonios directos la gran aventura de las aviadoras soviéticas de la Segunda Guerra Mundial. Díganme ustedes si ese primer párrafo de Jacinto Antón no tiene algo de película. Me recordó incluso algunos poemas de José Martí donde abundan los verbos, donde todo parece apresurarse. ¿Recuerdan? Mujeres que vuelan, que combaten, que vencen y que caen, acribilladas, abrazadas, destrozadas, víctimas incluso de la peor de las muertes. Precipitarte desde el cielo tras saltar de tu aparato ardiente sin paracaídas. El mundo heroico, vertiginoso y terrible de la aviación de guerra en femenino. Amigos, es Liuba María Hevia interpretando bellamente Mariposita de Primavera de Miguel Matamoros.
Mariposita de Primavera, alma con alas, si es que la ves, dile que torne mi compañera a los jardines de mi quimera, donde no vuelvas jamás. Tal vez.
Yo debo advertir, amigos que me escuchan, que hoy, como hicimos ayer, vamos a amenizar el programa con canciones interpretadas por mujeres, ¿verdad? Para que esta miniserie sea eso, un homenaje a la mujer con mayúsculas, a la mujer cubana, rusa o de cualquier parte, a la mujer que en los momentos más difíciles de la historia de su país ha dicho presente y no ha temido nada, nada, ni siquiera la muerte. Jacinto Antón, este periodista español, comienza esta reseña de Las Brujas de la Noche, describiendo cómo Liuba Vinogradova, la autora, narra la historia de estas aviadoras soviéticas. Y Antón añade, lo hace con una voz de mujer, atenta a detalles conmovedores que suelen pasarse por alto, como la separación de las familias, la dificultad de contar con ropa adecuada. Al principio, les suministraron vestimenta de hombre, incluidos calzoncillos. Las lágrimas cuando les cortaban las trenzas, el acoso y las bromas de los compañeros pilotos habitualmente pasados de vodka. No fue fácil para estas mujeres incorporarse al ejército. Hablamos ayer del vestuario de estas mujeres. Tuvieron que reducir la ropa de los hombres para vestirlas a ellas, pero ahora sabemos que también utilizaban calzoncillos de soldados en vez de bloomers, como los llamamos en Cuba, ¿verdad? Que lloraban a veces cuando les cortaban las trenzas y, por supuesto, que eran un tanto acosadas por las burlas de algunos pilotos, de algunos hombres pasados de alcohol, pasados de vodka. Jacinto Antón insiste en las cosas que cuenta este libro y añade esto. El problema con los anticonceptivos. Miren ustedes qué detalle ese, ¿no? El problema con los anticonceptivos. Vinogradova, la autora, describe una escena en la que las aviadoras observan con envidia un condón capturado al enemigo. un condón, una rareza entonces. O la confección de ropa interior de mujer con la seda de los paracaídas de los aviadores alemanes derribados. Miren ustedes qué cosa tan curiosa, ¿verdad? Se hacían la ropa interior esas aviadoras con la seda de los paracaídas de los aviadores alemanes. Uno imagina, dice Antón, lo que debía humillar eso a los pilotos nazis. Que te derribe una mujer ya es duro, se dirían los machos de la Luftwaffe. Pero que se hagan las bragas con tu equipo, bueno, puntos suspensivos. Que se hagan los bloomers con tu equipo de guerra. Ya eso era casi una humillación para los pilotos nazis. Los alemanes no tenían mujeres como combatientes en su ejército. No digamos pilotos, explica a este diario. Es decir, que la autora de este libro fue entrevistada por este diario. Explica a este diario Vinogradova. Naturalmente, las aviadoras les provocaban mucha curiosidad a los alemanes. No obstante, a las que cogían prisioneras las trataban con enorme dureza. De entrada, las desnudaban para comprobar el género. Cuando Lina Smirnova, una aviadora, fue derribada, cuenta la autora de este libro, se pegó un tiro antes de que la cogieran. No puedo evitar, señoras y señores, en estos momentos hacer un paréntesis y recordar algo terrible. Como en las cárceles cubanas, a las mujeres que visitaban a sus seres queridos, a partir de 1959-1960, se les obligaba a veces a desnudarse. Mujeres muy jóvenes y mujeres muy viejas que iban a ver a sus esposos, a sus hermanos, a sus hijos y que tenían que pasar por esa vergüenza de que las desnudaran para poder ver a sus familiares. Eso sucedió y quizás suceda todavía, no sé, en las cárceles de Cuba. Yo estuve muchas veces en la cárcel de Boniato, como les he dicho, para ver a mi abuelo Mariano en compañía de algunas mujeres de mi familia, y aunque no me lo decían porque yo era niño, yo me daba cuenta de lo que había pasado. Prosiguiendo con este libro y con esta reseña de Jacinto Antón, la emoción de las victorias era la misma que las de los hombres, expresadas a veces de modo particular. Es decir, que cuando estas mujeres ganaban una batalla, por ejemplo, estas aviadoras rusas lo celebraban en grande. Has derribado un Heinkel, querida, le espetó su mecánica a Lera Komyakova al aterrizar tras un combate contra una formación de bombarderos alemanes. Inmediatamente, el resto de las muchachas del personal de tierra la rodeó y la besaron. La aviadora cayó poco después. Encontraron su cuerpo en un campo de girasoles. Ah, miren ese detalle, qué doloroso y qué hermoso, ¿verdad? Esta mujer que había abatido un avión alemán hacía solo unos días, cayó poco después, es decir, fue derribada poco después, y su cadáver fue encontrado nada más y nada menos que en un campo de girasoles. Y Jacinto Antón, este reseñista del libro, se pregunta, ¿fue la lucha contra el machismo en sus propias filas tan dura para las aviadoras como la guerra contra los alemanes? Comparadas con la mayoría de las mujeres en el ejército soviético, que constantemente sufrían acoso sexual y a veces violencia sexual, las aviadoras eran un grupo privilegiado. El acoso no se toleraba. Es decir, que nadie, ningún hombre, podía acosar a una de estas aviadoras, algo que sí ocurría en el resto del ejército. Sin embargo, había mucha discriminación. Los hombres se apropiaban de los aviones cazas de las mujeres, ninguneaban a las aviadoras, y las llamaban muñecas.
Cuando puedan mis noches hablarte y logren decirte lo que eres en mí, qué de cosas irán a contar. ¿Cuántas otras sabrás tú de mí? Que te quiero, sabrás que te quiero, cariño como este, amar.
Amigos, es Guadalupe Pineda interpretando maravillosamente Sabrás que te quiero, un bello y ya viejo bolero. Jacinto Antón, señoras y señores, este periodista, continúa describiendo las situaciones a las que tuvieron que exponerse aquellas aviadoras rusas entre su propia gente. Y dice esto: un ejemplo clásico son las exclamaciones de los pilotos hombres en el campo cerca de Stalingrado cuando les informaron que un regimiento de bombardeo femenino llegaba. ¿Qué gritaron esos aviadores, señoras y señores? ¡A cubierta! Hay chicas tratando de aterrizar. Es decir, se burlaban de estas mujeres aviadoras que a veces eran mejores que ellos. La gran aviadora Raisa Belyaeva, que había participado en shows aéreos antes de la guerra, tenía que escuchar al comandante del regimiento de aviones caza en que combatía ella decirle: «No quiero enviarte a una misión, eres demasiado bonita». Lo que, por supuesto, Raisa tomaba como un insulto, ¿verdad? Como un insulto. Las mujeres, que muchas veces poseían más experiencia de vuelo que sus camaradas masculinos, amigos, tenían que probar constantemente sus habilidades y su valor, su coraje. Paulatinamente, poco a poco, dejándose la piel, dice Jacinto Antón, en el camino, esas mujeres se ganaron el respeto de los hombres. La Unión Soviética movilizó a sus mujeres en la lucha a vida o muerte contra los nazis como nunca se había hecho ni se ha vuelto a hacer. Cerca de 1 millón de ellas engrosaron las filas del Ejército Rojo en todos los puestos. Excavadoras, tanquistas, francotiradoras, servidoras de ametralladora, ganando 92 de esas mujeres el rango de heroínas de la Unión Soviética. 50 de ellas a título póstumo. Fueron las soviéticas, dice Jacinto Antón, las únicas mujeres del mundo que en ese sangriento conflicto pilotaron aviones en misiones de combate, enfrentándose de tú a tú en numerosas ocasiones a los mismísimos ases de la aviación de Hitler, para sorpresa, a veces letal, de estos.
Como una promesa eres tú. Eres tú como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, eres tú así, así eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú como lluvia fresca.
Amigos, es el grupo Mocedades interpretando Eres Tú. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y con la historia de estas aviadoras rusas. Espérennos.
Todo mi horizonte eres tú.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
la noche, qué noche la de anoche. Tantas cosas de momento sucedieron que me confundieron. Estoy aturdido, yo que estaba tan tranquila, disfrutando de esa calma que nos deja un amor que ya pasó. ¿Qué tú estás haciendo de mí? ¿Qué estoy sintiendo?
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Un amor que ya pasó. ¿Qué tú estás haciendo de mí? ¿Qué estoy sintiendo? Lo que nunca sentí. Es muy profundo mi deseo de ti. Te lo juro, todo es nuevo.
Efectivamente, amigos, Eugenia León interpretando La noche de anoche del gran compositor cubano René Tusset. Antes de continuar con el tema del programa de hoy, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Tony Simón, nuestro operador, por estar aquí esta mañana con nosotros, ayudándome a sacar adelante este programa. Quiero exhortarlos a ustedes, por supuesto, a continuar escribiéndome a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Recuerden que Entre Nosotros se está retransmitiendo ahora a las 12 en punto de la noche. Para aquellos noctámbulos que no lo escuchen por la mañana o que solo escuchen un fragmento de él por la mañana, saben que pueden irse a dormir esta noche escuchándonos a nosotros. Y les recuerdo a aquellos que prefieren escribirme por correo postal que solo tienen que poner en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Hoy estoy repasando con ustedes de una manera un tanto distinta, señoras y señores. Estoy repasando con ustedes este libro titulado así, Las Brujas de la Noche. Un libro apasionante que narra la historia de un grupo de aviadoras rusas soviéticas durante la Segunda Guerra Mundial. Estoy compartiendo con ustedes una reseña de ese libro hecha por Jacinto Antón, un destacado periodista español. Y escuchen lo que continúa diciendo este hombre ahora, de una aviadora en especial. Cuando veo un aeroplano con las cruces negras y la esvástica en la cola, tengo un solo sentimiento: odio. Esa emoción hace que apriete aún más firmemente el disparador de mis ametralladoras. Esto lo decía la frágil y minúscula, pero tan corajuda y vital, Lilia Lidjak, la chica vengadora, el lirio blanco de Stalingrado y Kursk, a la que se atribuía haber derribado a un as de ases alemán que quedó patidifuso cuando le presentaron al rival que le había vencido. ¡Esa mujer! Esta muchacha, señoras y señores, obviamente se convirtió en una leyenda, en aquellos años de la Segunda Guerra Mundial, y la apodaron así, la chica vengadora, el lirio blanco de Stalingrado. Se dice que ese piloto alemán, ese as de la aviación de su país, quiso besarle la mano a esta muchacha cuando se dio cuenta que era ella quien lo había derribado, no un hombre. Pero, según la historiadora, la autora del libro, eso es solo una leyenda más. Ahora bien, esta muchacha, Lilia Litvjak, la aviadora de caza más famosa de aquellos días, con 12 derribos confirmados, desapareció a los 21 años durante una misión en agosto de 1943. A los 21 años. Y hasta 1979, amigos que están escuchándome, no se encontraron sus restos, identificados en parte precisamente por fragmentos de su ropa interior, especialmente por un brasier confeccionado con la seda de un paracaídas. ¿Qué cosa tan tremenda? Hasta el 79 no se encontraron los restos de esta muchacha, fallecida en 1943 a los 21 años. ¿Estaba realmente Litvjak a la altura de su leyenda?, se pregunta Jacinto Antón. Y escuchen lo que le responde la autora de este libro. Era pequeñita y muy guapa, con ojos verdes, un cabello precioso y muy buen tipo. Era una gran bailarina. Le encantaban las ropas bonitas y flirteaba con los pilotos jóvenes. Tenía estilo. Como muchas otras, quería ser buen piloto sin dejar de ser una mujer atractiva. Y a la vez tenía muchísimo carácter. Su coraje era el de un demonio temerario. Es decir, que estaba dispuesta a arriesgarse a todo. La historia favorita de Liuba Vinagrodova, la autora de este libro, es la siguiente. En una ocasión, tras un combate, esta muchacha realizó un aterrizaje forzoso en un terreno con la hierba muy alta. Dos soldados soviéticos corrieron a rescatarla, a rescatar al piloto de ese avión, y no lo encontraron. Entonces, escucharon la voz aguda de una chica que decía: «¡Yo soy el piloto!». Era Lilia, Lilia, tan bajita que no podían verla entre la hierba alta. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Y que esa muchacha de 20, 21 años se arriesgara a subir a un avión, a pilotarlo y a tratar de derribar aviones nazis. Litvjak, explica Vinagrodova, era de armas tomar. Fue sancionada muchas veces por desobediencia y comportamiento indecoroso. Se hizo amante del as de caza Salomatín, con el que volaba en pareja y que se estrelló poco antes que ella en un caso de desatino acrobático. Es decir, era una pareja de jóvenes irresponsables. ¿Cómo era el amor y el sexo para esas chicas aviadoras?, pregunta Jacinto Antón, y la autora de este libro le responde. Eran muy jóvenes, y al principio el estado de ánimo dominante era: la guerra no es lugar para romances. Después, mientras la contienda se alargaba, se dieron cuenta de que no podían esperar hasta el final para que la vida recomenzara, porque la guerra era su vida en ese momento, y resultaba muy posible que no hubiera otra vida después. Dado de que muchas estaban muriendo. ¿Qué situación esta tan tremenda, señoras y señores? Al principio, esas muchachas no querían establecer relaciones amorosas con ningún piloto, con ningún joven, con ningún soldado. Pero de repente se dieron cuenta que la guerra se prolongaba, que no podían esperar otra vida porque la vida iba siendo aquella. Y quizás ellas no llegaran a disfrutar de una vida posterior. Muchas volvieron de la guerra ya casadas y otras muchas perdieron a sus compañeros en combate.
alma se vacía como el cántaro y la nube, el amor acaba. Porque suave se desliza como sombra la caricia, el amor acaba. Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra, el amor acaba. Porque el corazón de darse llega un día que se parte, el amor acaba. Porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina la caricia más divina, el amor acaba. Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba. Porque mueren los deseos por la carne y por el beso, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma, porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa, el amor acaba.
Amigos, ese Rocío Jurado interpretando El amor acaba. Las mujeres en la aviación de la Unión Soviética, en la Segunda Contienda, en la Segunda Guerra, dice Vina Gradova, la autora de este libro, no solo pelearon al mando de aviones, cazas y bombarderos, y fueron tripulantes, observadoras, radiotelegrafistas y artilleras, sino que formaron el escalón de tierra de las escuadrillas como mecánicas y suministradoras de munición y combustible. De hecho, el Ejército Rojo, señoras y señores, tuvo en su fuerza aérea 3 regimientos completos compuestos únicamente por mujeres. Ayer hablamos de esto. Y el último de esos regimientos era el de las Brujas de la Noche. Nombre que da título, de manera algo reductiva, dice Jacinto Antón, a la edición española de este libro, que originalmente este libro no se llamaba Las Brujas de la Noche, se llamaba Defendiendo la Patria. Así se llama el libro original. La leyenda sostiene que ese nombre, de las Brujas de la Noche, se lo pusieron los alemanes, a los que acosaban continuamente con sus frágiles avioncitos, los insustanciales biplanos de entrenamiento, a los que denominaban por su sonido máquinas de coser. Así llamaban a los aviones esos que montaban estas mujeres. Pero yo creo, dice la autora de este libro, yo creo que se bautizaron así ellas mismas. Son admirables. Se requería muchísimo valor para combatir en esos aparatos que se incendiaban fácilmente. De eso también hablamos ayer. Muchas de estas mujeres tuvieron una muerte horrible. En general, entre las mujeres pilotos y navegadoras que combatieron en las unidades de primera línea, las bajas fueron enormes. Quizás un tercio de ellas murió. En el regimiento de bombardeo nocturno, donde las bajas se cubrían con el propio personal, las muertas y las heridas ascendieron al 50% de los efectivos iniciales del regimiento. Señoras y señores, la mitad de aquellas mujeres murió o fue herida durante aquella contienda. Las aviadoras tenían distintas procedencias. Eran estudiantes, campesinas, obreras. Muchas de ellas se habían adiestrado en las escuelas de vuelo del Komsomol, las juventudes comunistas. Para otras, como para sus equivalentes masculinos, la guerra proporcionaba la ocasión para cumplir el sueño de volar. Lo hicieron en condiciones durísimas, matándose en accidentes y combates. En un libro titulado En la guerra no tiene rostro de mujer, la ganadora del premio Nobel, Svetlana Alexievich, recoge el testimonio de una de las brujas, Alexandra Popova. ¿Recuerdan? Hablamos de ella ayer. Fallecida a los 91 años en el año 2013. Esa mujer falleció hace solo 5 años. Según la Popova, a algunas de aquellas mujeres se les retiraba la menstruación por el estrés. Pero como testimoniaba otra aviadora, la capitana Claudia Terejova, las chicas volábamos y derribábamos a los ases de la aviación alemana. Los hombres nos observaban perplejos, nos admiraban. Amigos, es Dulce, interpretando esa hermosa canción titulada Regálame esta noche, de Roberto Cantoral. ¿Qué ocurrió con las aviadoras supervivientes tras la Segunda Guerra Mundial? Bueno, según la autora de este libro, muy pocas permanecieron en el ejército. De hecho, solo se las había reclutado a causa de la guerra. Muchas de las que habían sido pilotos civiles antes volvieron a su profesión. Pero la vida de piloto es difícil de combinar con el proyecto de crear una familia, dice este periodista español. Las pocas que permanecieron en la Fuerza Aérea fueron desalentadas por sus comandantes. La patria las había necesitado durante la guerra, les dijeron, pero luego tenían que marcharse y dejar el trabajo de los hombres a los hombres. Hoy, dice Vinagrodova, la historiadora rusa, ya no queda ninguna de aquellas valientes aviadoras. Cuando empecé las entrevistas en 2009, aún pude hablar con algunas de ellas. Estaban muy orgullosas de lo que habían hecho. Y yo, dice la historiadora, muy orgullosa de ellas. Es decir, que ya no queda ninguna de aquellas mujeres. Yo debo decir, señoras y señores, que ayer, hablando de ellas, cuyo coraje ha merecido todo tipo de elogios y ha inspirado un libro, este libro que yo he querido compartir con ustedes. Ayer, hablando de estas mujeres, yo recordé a las Damas de Blanco, ese grupo de mujeres cubanas que no se dan por vencidas en su intento pacífico de propiciar cambios en Cuba y que son objeto constante de toda clase de injusticias. Ustedes lo saben. Y ayer también, al abandonar este estudio, leí una nota recién escrita por el periodista Luis Leonel León para el diario digital Martí Noticias. Una nota que inmediatamente me devolvió al tema de estos dos programas. y de la que voy a leerles un fragmento. La miembro de la organización opositora Damas de Blanco, Hortensia Alonso Vega, tiene una semana para abandonar la vivienda que ocupa con su familia en la ciudad de Cárdenas, provincia de Matanzas. La activista ha denunciado a Radio Martí que agentes de la seguridad del Estado han ejercido coacción sobre los propietarios de las dos últimas viviendas donde ella ha residido para que le dejen de rentar. Luego de una cirugía, Alonso Vega estuvo 3 meses de reposo sin poder participar de las reuniones y misas que realizan cada semana las Damas de Blanco en favor de la liberación de los presos políticos y la democracia en Cuba. Pero desde el día 27 de junio retomó su activismo. Estoy tratando de incorporarme poco a poco a mi vida. A mi vida normal, dice Hortensia. Ya empecé con mi participación en mis actividades dominicales, misas y caminatas portando gladiolos. Y ya empezaron ellos, la policía política, a hacer postas allí en la zona donde nosotros vivimos. El primer domingo fue el anterior que llegué a la iglesia con mi tía. Entonces, ya este domingo, cuando fuimos a salir, me interceptaron en la madrugada, en la esquina de la casa, en un operativo dirigido por el oficial Arián Franqui. Recuerden ese nombre, Arián Franqui, y me comunicaron que no me iban a permitir que continúe con lo de las Damas de Blanco, que yo soy una provocadora, que estoy auspiciada por un gobierno extranjero que me pagan, que soy una mercenaria. Según la disidente, ese mismo domingo al mediodía, el dueño de la casa, donde vive con su hijo y otras personas mayores de la familia, el dueño de esa casa llamado Raúl, la llamó para informarle que el próximo lunes ella y sus familiares tenían que abandonar la propiedad.
Asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Me gano con decir que otro querer cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir.
Y así, señoras y señores, con Sandra Luna, interpretando Que nadie sepa mi sufrir, vamos a poner fin al programa de hoy. Que la constitución física de las mujeres suele ser más frágil que la nuestra, no quiere decir, amigos, que llegada la hora de la verdad, no puedan ser también más fuertes y hasta más valientes que nosotros los hombres. Yo me inclino ante ellas. Hasta pronto.
Pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí. Por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores,
si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. ¿Qué gano con decir que otro querer cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir.